De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Bueno, revuelto, convulso, incierto, polarizado, no hay un momento de calma en un mundo, no solo en España, en un mundo que asiste incrédulo a un posible accidente de helicóptero como causa de la muerte del presidente de Irán, Ibrahim Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores y de otros altos cargos del gobierno iraní. La versión del accidente de un helicóptero más que antiguo de los años 70, un bimotor americano comprado por el Shah y que los ayatolás seguían utilizando a pesar de tener problemas para conseguir los repuestos necesarios para garantizar su mantenimiento debido a las sanciones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, esa versión es la que ahora mismo gana enteros. Ustedes saben que nosotros, por experiencia, no porque nos creamos más listos que nadie, no creemos en las casualidades, aunque bueno, los accidentes ocurren y no todo tiene que pasar por ser una conspiración tipo película de Hollywood. O sí, veremos. Es curioso la prisa que se dieron Estados Unidos e Israel en salir a decir: yo no tenía nada que ver, yo no he sido, no es mi causa el accidente. Si ellos lo dicen, seguimos en la tónica de evitar en lo posible el enfrentamiento directo con Irán, a pesar de que el objetivo, como insistimos en muchas ocasiones, es acabar con la influencia iraní en Oriente Medio tras los ataques terroristas contra Israel del pasado 7 de octubre. Acabar con lo que se llaman proxies de Irán, milicias, grupos terroristas mezclados con alas políticas, como es el caso de Hamas en Gaza y algo en Cisjordania, o de Hezbollah en Líbano, y también los hutíes en Yemen y otras milicias en Siria y en Irak. El caso es que la situación interna en Irán se complica. El fallecido Ibrahim Raisi estaba, dicen, llamado a suceder al líder máximo de la revolución, Ali Jamenei, uno de los más duros del régimen y que atesoraba en su palmarés miles de muertes de opositores en su papel de fiscal y también durante su etapa de presidente. Una incógnita: ¿hay duros y moderados en el régimen, como a veces nos empeñamos los periodistas cuando abordamos las elecciones en Irán? ¿O simplemente la asamblea de expertos purga, filtra y elimina a los candidatos que le parece bien y todos a callar y a aguantar al Consejo de la Revolución encabezado por el máximo dirigente, todos clérigos, y eso sí, bajo la batuta de la Guardia Revolucionaria, los militares fanáticos encargados de que nadie se atreva a amenazar a su régimen? Sin embargo, hay quien lo desafía y mucho. Desde hace muchos meses, las calles de la mayoría de las ciudades iraníes han registrado protestas de la gente por el asesinato de la joven Mahsa Amini a manos de la policía religiosa porque llevaba mal puesto el velo. Después, las protestas populares derivaron en protestar contra las precarias condiciones de vida provocadas por la nefasta gestión de unos fanáticos empeñados en lograr el arma nuclear y hacerse con misiles y drones de última generación, aunque eso sí, luego su presidente viaja en una cafetera, bueno, en una cafetera vieja. Y lo que hay que destacar, y mucho, los que protestan se arriesgan a la pena de muerte, a palizas y torturas en las cárceles y a la ruina de sus familias. Por eso hay que destacar, y mucho, que en las últimas elecciones solo votó el 53% del censo, y eso según datos oficiales. Por cierto, en la capital Teherán esos datos solo votaron el 10% de los censados. Una manera clara de manifestar, como pueden, eso sí, su hartazgo, rechazo y condena de un régimen anacrónico e impresentable. del reconocimiento del Estado palestino, causa de una nueva crisis con Israel gratuita e innecesaria, que solo responde a intereses personales y electoralistas de cara a las elecciones en el País Vasco, en Cataluña y ahora las europeas del próximo 9 de junio, pues qué decir. Claro, claro que es necesario un Estado palestino, pero en condiciones, con las negociaciones imprescindibles y con elementos clave como quién es el representante de Palestina, Hamás o la Autoridad Nacional Palestina, y con qué legitimidad y apoyo. No hay elecciones en Palestina desde 2007, con qué instituciones, con qué garantías, con qué integridad territorial. No es nada sencillo ni un tema de ocurrencia, me cojo el Falcon y a ver quién se apunta. Es algo muy serio. Y por eso nos preguntamos por qué solo Irlanda y Noruega apoyan esta decisión de Pedro Sánchez. En este momento, ¿dónde están los grandes países europeos? Francia, Alemania, Reino Unido, Italia. La realidad es que España juega en tercera división y solo por intereses personales y electoralistas del presidente del gobierno, que por cierto, una decisión de Estado de esta envergadura debería consensuarla con la oposición, debatirla en el Parlamento, no llegar con la decisión tomada y hacer un trágala para la semana que viene, como hizo el otro día. Y lo de Argentina, pues otro vodevil que ha encontrado la horma de su zapato en Javier Milei. En juego el trabajo, el esfuerzo, los puestos de trabajo, las inversiones de muchos españoles en Argentina y de argentinos en España. Mucha, mucha irresponsabilidad. Esta noche nos ocuparemos una noche más de los detalles de la invasión rusa de Ucrania, de los temores de los países bálticos por las posibles intenciones de Putin de ampliar sus fronteras fluviales con estos países. Y desde aquí, desde el Museo Thyssen de Málaga, donde hoy transmitimos, les contaremos la jornada que hemos vivido sobre la inteligencia artificial y los derechos humanos con motivo de la entrega de los premios Catalejo del Observatorio de Derechos Humanos de España. ¿Que si hace falta en España un observatorio de derechos humanos? Mucho más de lo que todos ustedes se pueden imaginar, por desgracia. Y eso que el enfoque de este observatorio se centra en las acciones positivas de respeto, defensa de los derechos humanos. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Natalia Medina y José María Martín.
Irán está de luto por la muerte de su presidente. Ebrahim Raisi murió el pasado domingo en un accidente de helicóptero. El lunes, los equipos de búsqueda encontraron el lugar del accidente del helicóptero que transportaba a Raisi y la televisión estatal dijo que no había señales de vida. El accidente también se llevó la vida de otras 7 personas, entre las que estaba el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian.
Israel llama a consultas a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda tras anunciar estos el reconocimiento del Estado de Palestina. Pedro Sánchez hizo oficial la intención de reconocer al Estado palestino el próximo martes 28 de mayo en coordinación con noruegos e irlandeses. Los representantes de los 3 países en Israel han sido llamados a una reunión de reprimenda en el Ministerio de Exteriores en Jerusalén. Hamas aplaudió el anuncio de los 3 estados europeos que ha sido rechazado por Estados Unidos.
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, pide órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y algunos líderes de Hamas. Las órdenes han sido solicitadas por posibles crímenes de guerra en el conflicto en Gaza. El primer ministro israelí ha expresado su descontento, diciendo que espera que los líderes del mundo libre se opongan firmemente al escandaloso ataque de la Corte Penal Internacional al derecho inherente de Israel a la autodefensa. Los jueces del tribunal con sede en La Haya tendrán que decidir si aprueban o no la solicitud del fiscal general.
El jefe de seguridad de Rusia acusa a la inteligencia militar ucraniana de estar directamente relacionada con el ataque a una sala de conciertos cerca de Moscú. En este ataque murieron 130 personas y desde Rusia acusan a los países de la OTAN de facilitar la transferencia de mercenarios a Kiev. Mientras tanto, las autoridades rusas arrestaron ayer a Vladimir Bertelsky, representante del Ministerio de Defensa ruso, acusado de abuso de poder, un nuevo paso en la remodelación de esta cartera en la que el exlíder Sergei Shoigu fue cesado la semana pasada.
Ucrania pide con urgencia más Patriots tras el ataque que ha matado a 7 civiles en la zona de Kharkiv. Aunque Kiev asegura que la ofensiva de Rusia se ha estancado, se han reportado varios ataques en la ciudad de Vovchank que han dejado las calles llenas de civiles muertos. Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania que incluye sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, o HIMARS, además de rondas de artillería de alta demanda de 150 y 105 milímetros.
China despliega ejercicios militares de fuerte castigo cerca de Taiwán. Lo hace tan solo 3 días después de la toma de posesión del nuevo presidente taiwanés, William Lai Ching-te, al que Pekín considera un secesionista y alborotador. Las maniobras militares chinas buscan imponer un fuerte castigo frente a lo que la República Popular de China considera fuerzas separatistas que buscan la independencia.
Rishi Sunak adelanta las elecciones del Reino Unido al 4 de julio. El premier británico ha sorprendido a todos con este anuncio que hizo oficial tras convocar el pasado miércoles un gabinete de emergencia. Sunak ha decidido aprovechar los últimos datos favorables sobre la inflación, que ha caído al 2,3%, para lanzar el órdago electoral a su rival Keir Starmer, que llevaba tiempo reclamando precisamente la convocatoria inmediata de elecciones.
Emmanuel Macron suspende la polémica reforma del censo que inició las revueltas en Nueva Caledonia. El presidente francés anunció este jueves que suspende la reforma del censo electoral que inició hace 12 días la revuelta de independentistas en el territorio de ultramar, saldado con 6 muertos y colosales daños materiales. Además, Macron ha propuesto un nuevo referéndum para salir de la crisis más grave de los últimos 40 años en Nueva Caledonia.
Detenido un hombre que planificaba una matanza durante el paso del relevo de la llama olímpica por Burdeos. El sospechoso, de 26 años, ha sido detenido este martes tras ser identificado siguiendo el rastro de un vídeo que había colgado en Facebook y en el que rendía homenaje al autor de una matanza en California hace 10 años.
Y el gobierno de Ecuador decreta un nuevo estado de excepción en 7 provincias por el crimen organizado. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este miércoles que se ha iniciado la segunda fase de la guerra que declaró a inicios de año a las bandas del crimen organizado. Este estado de excepción sustituye a uno anterior que había sido aplicado el 30 de abril en 5 provincias y que el 10 de mayo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El Observatorio de Derechos Humanos de España, organizado en Málaga, en el Museo Thyssen, en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, un seminario sobre la inteligencia artificial y los derechos humanos, con motivo de la entrega de sus premios Catalejo. Las ponencias de la jornada se han centrado en dibujar el horizonte tecnológico y social de la inteligencia artificial en la sociedad y su impacto en aspectos relacionados con los derechos humanos, así como explicar el alcance de la nueva normativa aprobada por la Unión Europea en materia de inteligencia artificial. Mario Rigau, presidente del Observatorio de Derechos Humanos de España, buenas noches.
Buenas noches.
Málaga, marco incomparable para organizar esta jornada, ¿no?
Sí, por supuesto. Empezamos nuestra relación con Málaga otorgándoles el distintivo como ciudad comprometida con los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Ha sido la primera ciudad española en recibir este distintivo y seguidamente empezamos a trabajar con la jornada y la celebración de nuestros premios Catalejo en un marco incomparable como es el del Museo Thyssen.
Señor Rigau, ¿por qué y para qué el observatorio?
Bueno, el Observatorio es una entidad sin ánimo de lucro, privada, compuesta por personas físicas, no por entidades ni empresas. Somos independientes de cualquier poder público y privado. Y nuestra tarea fundamental, prioritaria y fundacional es, en primer lugar, explorar identificar y poner en valor acciones o iniciativas en favor de los derechos humanos que nos parece que pueden ser un referente para que sean aplicados o replicados por terceros, y además situar el papel de España como agente internacional en el derecho humanitario.
¿Qué premian los premios Catalejo y por qué el nombre de Catalejo?
Bueno, el nombre de Catalejo es por la similitud con otear el horizonte, ¿no? Y descubrir cosas. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos. Exploramos el horizonte en nuestro entorno y descubrimos pues iniciativas, proyectos que nos parecen que son singulares, que nos parece que aportan algo distinto, y a partir de ahí pues investigamos, generamos unos informes y, en este caso, los premios Catalejo de este año, los 8 premios Catalejo, pues son proyectos que realmente a nosotros nos parecieron muy merecedores de nuestra distinción.
Bueno, vamos a comentar con nuestros oyentes quiénes son los premiados. En categoría empresa, Acciona, Cimatic, Bodegas Clos Galena, la cooperativa Gredos San Diego, y en categoría Mujer e Igualdad, Junior Female Leaders. En categoría España en el Mundo, la Real Academia de la Diplomacia del Reino de España. Y en la Academia de Medios de Comunicación, Cruz Sánchez de Lara. Y en la categoría especial, Diputación de Málaga. Un elenco variado, sobre todo de la sociedad española. Yo creo ahí la sociedad española debe ser más activa. El observatorio es un ejemplo de que la sociedad, de manera privada, tiene que movilizarse más.
Bueno, afortunadamente nosotros en el observatorio sabemos que por debajo o al margen de los rifirrafes y de los conflictos que puedan estar muy presentes en la opinión pública y publicada en este país, pero hay muchas empresas, muchas personas, muchas entidades, muchas administraciones públicas también, que trabajan silenciosamente y con discreción y con modestia en favor de los derechos humanos y de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Nos interesa menos el foco y más la maquinaria, ¿no? El trabajo ese discreto, diario, para construir derechos humanos en positivo y sobre todo aquellos que están en calidad de determinados colectivos que pues tienen dificultades.
Han elegido ustedes, bueno, hemos elegido, yo también pertenezco al observatorio, como tema del seminario, Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ha tratado en este seminario durante la jornada?
Básicamente, el enfoque que hemos querido darle a la jornada es, primero, contextualizar lo que se entiende por inteligencia artificial y lo que en realidad es la inteligencia artificial, que no es lo mismo. Eso lo hemos podido comprobar a lo largo de la jornada con los magníficos ponentes que nos han acompañado. Y en segundo lugar, trazar el mapa de impacto de esa inteligencia artificial sobre la vida cotidiana de las personas, tanto en su actividad social, familiar, como en su actividad laboral u otros ámbitos de la vida normal de las personas, ¿no? Entonces, nos ha parecido una combinación muy interesante y realmente pienso que hemos obtenido una serie de contrastes muy importantes y que abren camino para en el futuro poder trabajar en proyectos sobre el papel de la inteligencia artificial en aquello que puede beneficiar a los derechos humanos, que pensamos que es mucho, y en aquello también que hay que vigilar por su impacto negativo sobre los derechos humanos, que también lo hay.
Ya por último, se habla muchas veces con enorme solemnidad de los derechos humanos y es algo que quizá hay que cuidar y respetar en el día a día de las personas. Recuerdo que, por ejemplo, el otro día el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hacía especial hincapié en la educación como aspecto básico para el respeto de los derechos humanos de las personas, ¿no?
Bueno, yo diría una cosa, no sé si políticamente muy correcta, pero en el debate político, si los derechos humanos lo son todo, entonces no son nada. Entonces, no podemos gastar el concepto de los derechos humanos. Creo que tenemos que atender con seriedad lo que realmente marca el espacio de los derechos humanos. Todos conocemos la Carta Universal sobre los Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que esa es la hoja de ruta y no situar todo esto en el toma y daca del debate político. Yo creo que a las instituciones, a los poderes públicos, les tenemos que exigir mucha seriedad y mucho rigor a la hora de hablar de derechos humanos, sobre todo porque lo primero que tienen que hacer es predicar con el ejemplo. Y eso quiere decir trabajar seriamente y muchas veces discretamente, modestamente, en favor de los derechos humanos, sin buscar tanto el alarde y sin buscar tanto la pasarela.
Y el voto, que estamos en plena campaña.
Efectivamente, y el voto.
Mario Rigao, presidente del Observatorio de Derechos Humanos de España, muchísimas gracias por acercarse aquí a los estudios móviles de Onda Madrid de cara al mundo en el Museo Thyssen. Muchas gracias y muy buenas noches y enhorabuena por el trabajo.
Pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias a los oyentes por atender nuestro mensaje de la jornada y de los premios.
Demasiados dirigentes políticos no respetan ni se les ocurre los derechos humanos de demasiada gente. Uno de los que destaca, de los que los coloca los derechos humanos de millones de ucranianos y de sus propios conciudadanos rusos es Vladimir Putin. Continúan los bombardeos en la región de Kharkiv, segunda ciudad de Ucrania, mientras los países bálticos muestran su preocupación por las intenciones rusas de ampliar las fronteras fluviales con ellos en el Golfo de Finlandia. Vamos a conocer más detalles con María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, hablamos de desaparecidos en combate y prisioneros de guerra, más de 36.000 desaparecidos en combate y miles de prisioneros de guerra que están siendo torturados por Rusia.
Esas son las cifras, que no están completas, que el Ministerio de Interior ha podido registrar desde que abriera un registro, valga la redundancia, en abril de 2022. Hablamos, como bien dices, de más de 36.000 personas, de las cuales 2.000 son niños, y decimos que están incompletas porque en los territorios ocupados por Rusia, que son pues prácticamente el Donbass al completo, la parte sur de Zaporilla y la parte sur de Jersón, ahí los registros no se han podido llevar a cabo porque Rusia pues no permite ni siquiera que ONGs como Cruz Roja Internacional o que la propia ONU pues entre y ponga un poquito a rojo, un poquito de luz sobre cómo están precisamente los derechos humanos en esta parte que tiene ocupada. Como decíamos, además hay que sumar miles de prisioneros de guerra, que esto es desolador, Javier, porque en la mayoría de los casos sus familias no saben si están vivos o muertos. Rusia tampoco facilita ese dato, mientras que en Ucrania a los prisioneros rusos pues sí se les está dando ese estatus de prisionero de guerra, sí tiene derecho a comunicarse con las familias. Es más, en Ucrania, me decían, les han puesto más derechos de lo que la Convención de Ginebra recoge, que es una comunicación vía postal con la familia y dar información sobre el estado de salud del prisionero. Bueno, pues en Ucrania a los prisioneros de guerra rusos se les da un teléfono para que puedan directamente hablar con las familias, además de respetar en todo momento pues su salud. Tienen atención médica, tienen comida, tienen pues unas condiciones de vida dignas, como recogen, insistimos, pues los tratados de Ginebra. Lo que nos llega del otro lado de la frontera, de esos miles de prisioneros ucranianos, que no se sabe tampoco con exactitud la cifra, pues que están en manos del Kremlin, la poca información que llega, Javier, llega de esos otros prisioneros que son intercambiados y que cuentan las terribles condiciones de vida a las que han estado sometidos durante meses. Algunos llevan ya más de 2 años torturados a diario. Tuve ocasión de entrevistar a dos de estos exprisioneros. Venían de Azovstal. Azovstal es uno de los ejemplos, yo creo, que se han contado más en la prensa internacional, porque de un solo golpe se entregaron más de 2.000 combatientes ucranianos y parece ser que el Kremlin además se ha ensañado con ellos especialmente, pues porque durante meses se convirtieron en un icono de la resistencia de Ucrania. Entonces, de esos prisioneros, 900 además son de Azov, a los que Rusia tiene una especial inquina. y las torturas, Javier, que me contaban, pues iban desde el hecho de que prácticamente no les daban de comer, la gente perdía casi el 50% de su masa corporal, y cuando les daban de comer, por poneros un ejemplo, les servían la comida hirviendo y les decían, tenéis 30 segundos para comerla. Entonces, si querían comer algo, se tenían que quemar la boca y el estómago o no comían. Por supuesto, torturas también, palizas, torturas psicológicas que los prisioneros a los que, exprisioneros, afortunadamente, a los que yo entrevisté, me decían que eran aún peores. Los rusos les machacan constantemente diciéndoles que Ucrania les ha abandonado, que Ucrania está perdiendo la guerra, que sus familias están muriendo. Y además de mantenerlos incomunicados con estas familias, con sus familias, les mantiene incomunicados con la información. No tienen acceso a prensa, a radio, a televisión, a nada. Imagínate lo que es estar durante más de 2 años torturado, prisionero, y sin saber si tu país de verdad pues está en las últimas, ha caído ya, si tu familia está viva o muerta. Un infierno al que, como decimos, Rusia lleva sometiendo a decenas de miles de ucranianos desde hace ya más de 2 años.
Mientras tanto, María, continúa la nueva ofensiva rusa, se centra ahora en Kharkiv, donde los bombardeos y la destrucción afectan tanto a la zona fronteriza como a la ciudad. Solo ayer, en los más de 10 bombardeos que lanzó el Kremlin, murieron 7 personas y resultaron heridas varias decenas.
Fue en Kharkiv capital, como bien dices, hubo más de 10 detonaciones de misiles, porque hasta Kharkiv no llega la artillería, y una de esas explosiones, uno de esos ataques, tuvo lugar en la imprenta más grande del país, que estaba ahí en Kharkiv, donde había trabajadores en ese momento trabajando. 7 personas murieron, cerca de 20 están heridas. Las imágenes eran descorazonadoras. La policía, los servicios de emergencia, los médicos sacando cuerpos entre los escombros, buscando algo de vida. Y mientras tanto, como bien dices también, en la zona fronteriza del noreste, pues seguía esa política de tierra quemada que está utilizando ahora mismo en esta nueva ofensiva el Kremlin, en la que está machacando a base de artillería, a golpe de mortero, de Grad, de MLSR, las ciudades, para luego, cuando ya no quede nada, poder lanzar a su infantería por tierra. Es la nueva táctica, esa táctica de tierra quemada que Rusia ha adoptado pues desde ese pasado 10 de mayo en el que empezó esta nueva contraofensiva, que ha obligado a más de 16.000 personas a ser evacuadas de emergencia entre los bombardeos, mientras estaban pues destruyendo sus casas, gente de las localidades de Lipsi, de Bobchan, de otra treintena de localidades pues alrededor de estas dos ciudades, que salía con lo opuesto entre los bombardeos, pues mientras sus casas eran destruidas, como decía, a pedir ayuda a la carretera para que la policía y los equipos de evacuadores que han arriesgado su vida durante estas últimas semanas, pues para poder ponerlos a salvo, llegaran hasta donde estaban ya los rusos en combates urbanos, pudiera sacar a esta población civil y trasladarla a Kharkiv capital, donde el recibimiento pues que les esperaba eran más bombardeos rusos.
Esa táctica de machacar, de destrucción total, se está ampliando también, porque la ofensiva se está ampliando a puntos como Bilohorivka, ¿no?, en Lugansk.
Sí, más al sur, justo al sur de la provincia de Kharkiv. Esta es una localidad, la de Bilohorivka, que lleva en liza pues desde que empezó prácticamente la invasión. Todo el frente de combate, el eje que hay entre Limán, Kupiansk, en esa parte norte de Lugansk, está muy activo ahora mismo, y pues la última ciudad en la que se ha centrado Rusia desde hace unos poquitos días es esta localidad de Bilohorivka. Se han publicado imágenes captadas por los drones rusos en los que es increíble la cantidad de detonaciones simultáneas que Rusia está lanzando. Está barriendo la ciudad a golpe de artillería, recuerdan pues a los peores momentos de Avdiivka o incluso de Bakhmut. Allí pues ya vida civil no queda. Las posiciones ucranianas están ahora mismo muy al límite. No te dan datos de cuántos ucranianos quedan ni si han empezado ya la retirada, pero viendo, como te digo, esas imágenes a vista de dron, de cómo la artillería está machacando, está barriendo la ciudad completamente, pues cabe esperar que en unos pocos días esta localidad también caiga al estilo de Avdiivka, quede completamente machacada, completamente arrasada, sin posibilidad de que la vida vuelva ahí más adelante.
Siguen los problemas, por otro lado, de reclutamiento, ¿no? Ucrania necesita hombres y la nueva ley de movilización entró en vigor el pasado fin de semana. ¿Qué podemos destacar? ¿Cómo ha ido todo estos días?
Pues mira, pues para sorpresa de muchos, porque esta ley, recordamos, fue muy polémica, no ha tenido muy buena acogida, especialmente porque en el último momento se eliminó un punto que hacía muy atractiva el hecho de que se reclutasen, que era una duración determinada de 3 años para el nuevo recluta y para el antiguo también. Claro, esto suponía que en febrero de 2025 los reclutas que se movilizaron voluntariamente a principios de la guerra cumplían con ese periodo de 3 años y tendrían que ser desmovilizados. Y el ejército en el último momento eliminó este punto de la nueva ley de movilización porque les podría suponer un problema grande a partir del año que viene. Entonces, bueno, han intentado hacer atractiva la movilización con bonos económicos. Ahora ofrecen a los nuevos reclutas bonos para que puedan comprarse una casa o un automóvil en el momento del reclutamiento, pues para que sus familias se queden cubiertas. Han ofrecido un incremento del salario en los puestos de primera línea de combate y otra serie de ventajas. Y han ofrecido una que parece que estaría funcionando, que es el hecho de que las personas que se recluten de manera voluntaria y no las capten por la calle, pueden elegir empleo. Esto supone que, aparte del frente de combate y de la primera línea de combate, hay muchísimos puestos ahora mismo para cubrir en segunda línea, en tercera línea, en retaguardia, en todos los cuarteles. Se necesita personal y esas personas que se recluten voluntariamente podrían elegir plaza en trabajos especializados, más aún si tienen una formación específica, en estos puestos que están alejados de primera línea. Y parece que esto estaría animando a la gente a que, de manera voluntaria, se aliste en el ejército. De momento, en esta primera semana en la que lleva en vigor, la que ha entrado en vigor la ley de movilización, ya ha sido más de 1 millón de hombres entre 18 y 60 años los que han registrado sus datos en una página web que el gobierno ha habilitado, donde una vez que registras los datos te emiten una documentación y una tarjeta militar. No significa que vayas a ir al frente mañana, pero ya, digamos, estás fichado, ¿no? Ha sido más de 1 millón de personas en una semana, como decimos. Varias decenas de miles provienen del extranjero, hombres que se han ido de Ucrania, pero que desde el extranjero han registrado sus datos. No sabemos si con intención de volver para incorporarse a filas o no, pero ya es un paso el hecho de que se les pueda tener registrados, saber quiénes son, cuántos son y dónde están. Y luego otro dato curioso es que en las primeras horas en las que esa página web de registro estuvo activa, fueron cientos las empresas que se apresuraron a meter a sus empleados en una categoría especial que se llama reservistas, para que, aunque estén sus datos registrados, no les llamen a filas, porque consideran que su trabajo es fundamental para que la empresa siga funcionando y para que, por tanto, el país siga funcionando y siga habiendo una economía de guerra, pero que mantenga vivo al país.
Complicado, muy complicado. Por cierto, María, conferencia el próximo martes, día 28, en Barcelona. Acabas de llegar a España. Vas a estar con nuestra compañera y amiga Rosa María Calaf. Leemos en la presentación del Wonder Photo de Fujifilm la conferencia Más allá de las balas, y no me resisto a leer cómo anuncian tu conferencia. Cuando el fotoperiodista se convierte en testigo de la historia, y la historia que tiene delante es una guerra, la ética y el compromiso con la verdad deben estar presentes en cada imagen. Con esas premisas nos adentramos en las trincheras de Ucrania bajo las bombas para retratar la vida y la muerte en mitad de la guerra y entender la singularidad de este oficio. Pues nada, desearte que salga muy bien esa conferencia del próximo martes 28 en Barcelona en el Wonder Film de Fujifilm.
Pues muchas gracias, Javier. Todos los que estén por Barcelona están invitados. La conferencia es de libre acceso. Lo único es que hay que inscribirse para reservar un sitio y será el martes 28 a las 6 de la tarde.
Pues a las 6 de la tarde, que no habíamos dicho la hora. María Senavilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, muchas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Israel ha respondido llamando a consultas a sus embajadores en España, Irlanda y Noruega tras el anuncio de que estos países reconocerán al Estado palestino el próximo 28 de mayo. Estados Unidos y los grandes países europeos coinciden en que no es el momento para tomar esta decisión que ha sido bien recibida por Hamas. Israel está mostrando ya el vídeo de las jóvenes soldados secuestradas y maltratadas por Hamas el 7 de octubre. Nos lo cuenta José María Martín.
Pedro Sánchez ha anunciado esta semana una decisión tan histórica como polémica para las relaciones diplomáticas de España. El presidente del Gobierno ha puesto fecha al reconocimiento del Estado de Palestina en coordinación con Noruega e Irlanda. Los embajadores israelíes en los tres países han sido llamados a consultas por Tel Aviv, que, como era de esperar, ha criticado duramente la decisión de estos tres estados europeos. El director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jacob Blystein, reprendió ayer jueves a los embajadores de España, Irlanda y Noruega y asegura que la decisión retorcida de sus gobiernos es una recompensa para Hamas y por eso Hamas les felicita. Es más, Blystein ha ido un poco más allá, afirmando que este movimiento tendrá consecuencias más graves para nuestras relaciones con sus países. Dan Porath, ministro consejero al frente de la Embajada israelí en España, ha mostrado a través de su cuenta de X su rechazo hacia las declaraciones de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. La líder de Sumar publicó un vídeo en la misma red social en la que utilizaba un eslogan empleado en numerosas ocasiones por Hamas.
Palestina será libre desde el río hasta el mar.
Esta frase hace referencia a la desaparición por completo del Estado de Israel al extender el territorio palestino desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, o lo que es lo mismo, sobre lo que es actualmente el país hebreo. Unas palabras que Porath ha calificado como vergonzosas. Como primera medida, Israel ha decidido cortar la conexión entre la representación de España en Israel y los palestinos y prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos desde Cisjordania. La decisión de reconocer al Estado palestino tampoco ha gustado a Estados Unidos, que sostiene que no contribuirá a conseguir la paz en Oriente Medio. Una idea en línea con la de la mayoría de los países europeos que no creen que la situación sea la idónea para el reconocimiento que España hará oficial el próximo martes. El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, ha sostenido este miércoles que todavía no es el momento de que Portugal reconozca al Estado de Palestina, aunque eso sí asegura que la posición portuguesa es muy clara, ya que defienden desde hace tiempo, en línea con Naciones Unidas, la existencia de dos pueblos y dos estados. En lo que respecta al conflicto en el campo de batalla, Israel continúa alejándose de sus aliados. Desde Washington ven como un error la decisión del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, de dejar de transferir fondos a la autoridad palestina. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, cree que puede provocar una desestabilización en Cisjordania, ya que esos fondos proporcionan bienes y servicios básicos a personas inocentes. Una opinión compartida por Naciones Unidas, pero que no parece vaya a hacer cambiar de opinión a los israelíes.
Miles de iraníes despiden en las calles de Teherán al fallecido presidente Ibrahim Raisi. La versión sobre el accidente del antiguo helicóptero en el que viajaba se mezcla con gran incredulidad sobre esta opción, mientras se mantiene la expectación sobre ¿Quién puede ahora suceder al líder máximo de la revolución, Ali Jamenei? Con los datos, Natalia Medina.
Después de 3 días de funerales multitudinarios, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha sido enterrado en Mashhad, su ciudad natal. Miles de personas han participado en los actos fúnebres, a los que también han asistido dignatarios extranjeros de 68 países diferentes. Según ha confirmado el gobierno iraní, Raisi ha muerto a los 63 años en un accidente al estrellarse el helicóptero en el que viajaba. Junto a él también han fallecido el ministro de Asuntos Exteriores del país, Hossein Amir Abdollahian, y otras 6 personas que volaban con ellos. El presidente se desplazaba a la frontera norte de la nación con el objetivo de visitar 2 proyectos hidroeléctricos, un objetivo que no llegó a cumplirse. Los medios estatales han confirmado que se registró una niebla muy densa en la zona a la que se dirigía el helicóptero, por lo que tuvo que realizar un aterrizaje forzoso. Mohammad Javad Zarif, exministro de Asuntos Exteriores de Irán, ha culpado directamente a Estados Unidos del accidente. Asegura que las sanciones contra la industria de la aviación iraní hicieron muy difícil la compra de repuestos para los helicópteros viejos y que esta ha sido la razón de que los 8 pasajeros del vehículo presidencial perdieran la vida. Tal y como ha dicho textualmente, el crimen de Estados Unidos quedará grabado en la mente del pueblo iraní y en la historia. Sea como sea, hay muchas sospechas de que el supuesto accidente haya sido en realidad un sabotaje. Y es que después del líder supremo, Ali Jamenei, Raisi era la persona más poderosa en la República Islámica. Además, el incidente se ha producido en medio de la guerra en Gaza, poco después de un ataque iraní a Israel con aviones no tripulados y misiles. Raisi era el candidato favorito para sustituir a Jamenei como líder supremo. Tras su muerte, el ayatolá ha confirmado que el vicepresidente Mohammad Mokber es quien ocupa el cargo de presidente interino. Por lo tanto, Mokber y los jefes del Parlamento y el Poder Judicial serán los encargados de supervisar los procesos de elección del nuevo presidente en un plazo de 50 días. La fecha prevista para las elecciones iraníes es el 28 de junio y por ahora no hay ningún candidato específico entre la élite política.
Lucas Martín, experto analista internacional, colaborador de la revista Talayar, autor de los libros Terror Global y Visión Global. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Has volado alguna vez en uno de esos helicópteros americanos, años 70? Irán los usa, aunque, bueno, tendrían que estar en un museo, ¿no?
He llegado a volar incluso en helicópteros MI-8 y MI-17 de Bielorrusia, o sea que creo que eso da más miedo.
Un valiente. Más allá, que no tampoco lamentamos, por supuesto, la pérdida de vidas humanas y acompañamos en el dolor a sus familias, aunque el personaje no es que fuera un personaje con un pasado realmente libre de pesar sobre su conciencia la muerte de miles de opositores. ¿Accidente o conspiración?
Pues, Javier, yo creo, sinceramente, que como suele ser habitual, la respuesta más sencilla es la correcta, ¿no? Y yo me inclino por un accidente, un fatal accidente. Se dan una serie de circunstancias que favorecían que eso pudiera ocurrir. Y en el caso hipotético, y lejano en mi opinión, de que hubiera una mano negra o una mano extraña tras lo sucedido, yo me inclinaría por algo, un problema interno dentro de Irán. Digamos, lo que se suele decir, fuego amigo, no por nada exterior.
Cuerpo a tierra, que vienen los míos, ¿no? Que vienen los nuestros, que se dice. Pedro González, periodista, fundador del canal 24 Horas y de Euronews, colaborador de la revista Talayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier y Lucas.
Pedro, ¿tú cómo analizas accidente, conspiración? Hay quien, por supuesto, las comparaciones son muy, muy, muy lejanas y que nadie se tome a mal lo que voy a decir, pero era un poco como el carrero blanco español, ¿no?
Bueno, en este tipo de cosas, como en muchas otras, una de las preguntas cada vez que sucede, pues no sé, un accidente, un crimen o algo por el estilo, es hacerse la pregunta que se hacían los latinos, cui prodes, es decir, ¿a quién beneficia? Y resulta que, bueno, que aquí el mayor beneficiado de todo este asunto pues es justamente el hijo de Ali Jamenei, del guía supremo, que curiosamente, pues de ser prácticamente un clérigo de segunda fila, pues se ha izado prácticamente a ser el máximo aspirante a suceder a su propio padre, entre otras cosas porque le dieron ese estatus, naturalmente después de haber sido fichado para la propia secretaría del guía supremo. En fin, son casualidades que quizá no tengan nada que ver y, bueno, el destino y la providencia pues bueno, actúa siempre, sea en el mundo judeo-cristiano o sea en el mundo islámico. Y a lo mejor pues hace su trabajo al margen de las manipulaciones de los propios hombres, ¿no?
¿Puede cambiar algo en Irán o habrá continuidad? ¿Cómo lo observáis, Lucas, Pedro?
Bueno, pues yo en principio creo que no va a cambiar absolutamente nada, sobre todo porque el régimen está muy bien guardado por los guardianes de la revolución, que evidentemente es el poder fáctico, yo creo, más importante que hay en estos momentos en Irán. Como alguna vez también creo que ha apuntado Lucas, en principio estos no están allí para salvaguardar ni la democracia ni otro tipo de cosas, sino para y ni siquiera la vida de un determinado personaje, sino sobre todo para guardar las esencias del régimen. Y ese régimen va a continuar. Otra cosa es que derive, digamos, hacia una dictadura más o menos abierta con el poder militar que ya ellos mismos contienen y que sobre todo pues se manifiesta, entre otras cosas, porque es el que son las fuerzas que tienen mayor presupuesto. De hecho, el ejército regular, por así decir, de Irán prácticamente carece de presupuesto al lado de las grandes cantidades que manejan naturalmente estos guardianes y naturalmente las empresas que ellos mismos también dirigen, manejan y con las que comercian y obtienen pingües ingresos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro. A nivel interno, es decir, no, Irán no va a cambiar nada de cara al exterior. Internamente, pues como bien dice, los guardianes de la revolución tienen como misión proteger el régimen. Eso va a seguir así. Y otra cosa es que digamos se produzca el poder de alguien que está esperando para ocupar ese puesto. Pero lo que es en las relaciones externas de Irán no va a afectar para nada.
Internamente, yo destacaba en la introducción que, bueno, ha habido protestas durante estos meses por la muerte de Mahsa Amini, esa joven que llevaba mal puesto el velo, y la policía religiosa pues la torturó hasta matarla. Luego esas protestas derivaron por la precariedad de la vida en Irán, falta de medicinas, de medicamentos, de electricidad, de gasolina, etcétera, etcétera. Y bueno, tuvieron oportunidad los iraníes de, sin arriesgarse a la pena de muerte o a las torturas en la cárcel o a que su familia se fuera a la ruina, de mostrar su hartazgo y rechazo al régimen, pues en las elecciones del mes de febrero, ¿no?, donde fueron a votar solo el 53% del censo, o, por ejemplo, en Teherán el índice de votación llegó al 10%, con lo cual es una manera también de protestar. No sé si internamente, más allá de el control férreo, efectivamente, de la Guardia de la Revolución, bueno, externamente tienen las brigadas Al-Quds para controlar fuera de Irán sus intereses, si esto puede llegar a algo o no.
Yo creo, vamos, personalmente, que en definitiva es la única manera que tienen de protestar los iraníes, esa o si pueden tener la ocasión de abandonar el país. Estos regímenes, es decir, sea la dictadura teocrática de Irán, como podíamos recurrir a otras mucho más cercanas en cuanto a idioma y idiosincrasia, como son las latinoamericanas, naturalmente se cuidan ya muy mucho y con la experiencia de mantener muy muy firme las riendas de las posibles protestas y sobre todo las riendas del poder. Y por eso pues es sumamente difícil el pensar que el pueblo por sí solo, sea el que sea, el iraní, el cubano o el venezolano, por sí solo es capaz de derrocar a un régimen, como no tenga alguna ayuda muy fuerte de carácter externo. A mí me parece que, en definitiva, Irán, el régimen teocrático de Irán, tiene muy bien cogidas las riendas, justamente, y muy bien controlada la población, y es extremadamente difícil el arriesgarse. Bueno, naturalmente se paga con la muerte, y eso ya se ha visto clarísimamente, ¿no? Pero desde luego, para cambiar un régimen es absolutamente, yo diría que no solo difícil, sino en las circunstancias actuales imposible, a menos que cambiara de verdad de una manera decisiva el nuevo orden internacional.
Sí, y no tiene la oposición iraní no tiene la fuerza suficiente como para provocar ese cambio. No tiene esa capacidad.
Lucas, hay una contradicción. Antes empezábamos hablando de los helicópteros, pero claro, un régimen que intenta tener misiles de última generación, drones, el arma nuclear, el programa nuclear, y luego, sin embargo, tiene helicópteros que son cafeteras volantes, que son antiquísimas.
Claro, es que la industria aeronáutica es una industria muy complicada, muy puntera y... de esos aparatos no es fácil. Y Irán no tiene acceso a ellos. Irán tiene acceso a material de origen ruso y antiguo material soviético, pero mantiene, de hecho, es el único país que mantiene en servicio los famosos F-14 Tomcat americanos, que aún los vuelan.
Los
a base de, bueno,
claro.
Efectivamente, a base de hacer apaños. Pero realmente esto ahí nos demuestra que esa industria armamentística iraní es muy aparente, pero después cuando se trata de ver la eficacia y la calidad de esos productos, pues ya lo estamos viendo. Y lo vimos también cuando el ataque que se produjo contra Israel, que tampoco fue ni tan preciso ni tan tan efectivo, ¿no? Entonces, bueno, mucha propaganda, pero después yo creo que el nivel tecnológico es bastante deficiente.
Pedro, creo que estás muy interesado en reconocer al Estado palestino. Lo único que yo preguntaría, ¿qué Estado, qué representantes, para qué, con qué instituciones, con qué viabilidad, con qué estamentos jurídicos, parlamentarios, representantes? Yo creo que, bueno, ¿cómo valoras esta iniciativa del presidente del Gobierno de España junto con Irlanda y Noruega? Yo ahí, por supuesto, echo en falta pues países de primera línea como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia.
Bueno, Javier, yo creo que ya en este mismo programa hemos dicho muchísimas veces que la solución final, si es que algún día llega, al conflicto israelo-palestino pasará por la creación de dos estados. Esto es evidente.
Sin duda.
Este es el tema. Y de ahí no nos vamos a desdecir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que sí es cierto en este episodio es que, bueno, es muy evidente, y así ha parecido, que es una medida oportunista justamente del presidente del Gobierno español, que naturalmente pues ha querido colocarse a la cabeza de la manifestación, pues porque obviamente tiene un problema interno que es insoslayable, o que por lo menos parece que cada vez es más insoslayable, y que trata de tapar pues con otras maniobras o lo que sea, sin tener en cuenta, por supuesto, ni los intereses españoles, ni los intereses del país, ni consensuarlo con nadie. Y yo creo que en este momento, pues prácticamente es una medida, por supuesto, mucho más simbólica que eficaz, no va a tener ninguna eficaz, pero que por el contrario nos puede acarrear serios problemas para nosotros. Es decir, en primer lugar, el enfado de Israel, es decir, justamente con esta maniobra hecha por el presidente del Gobierno español, naturalmente, bueno, pues con aliados tan fuertes como Noruega y como Irlanda, y naturalmente, pues prácticamente sin que los demás países de la Unión Europea le secunden, por la inoportunidad del momento, no porque no estén de acuerdo también con que se cree eso, pero, por ejemplo, para nosotros, Israel supone, para España y para buena parte de Occidente, que es un socio muy útil en términos de tecnología de inteligencia y defensa, y su transferencia de conocimiento y progresos técnicos no es nada desdeñable para la seguridad de países como es España. Simplemente con que se nieguen a actualizar algunos software de instrumentos como Pegasus, por poner un ejemplo, o dispositivos de monitorización telefónica como el Bering Systems, el EXTEM, ya supone un contratiempo para los avances en el esclarecimiento de peligros que siempre acechan o de delitos en curso que se estén investigando. Yo creo que el Gobierno, pues es evidente que sí, ha tomado una decisión que yo creo que es precipitada, pero que obviamente ha hecho crecerse a Hamas, nos enfrenta a Israel, perjudica a los rehenes israelíes y descoloca a España en el ámbito de la política común de los grandes países. Es evidentemente, yo creo, que un error muy de bulto, que no favorece a nadie y que lo único es una patada a seguir, algo adelante para tapar una cortina de humo, nunca mejor dicho, es decir, pues para tapar un hecho, bueno, que puede ser perjudicial para la mujer del presidente del Gobierno.
Y para restar también votos, supuestamente, por su izquierda, ¿no? A sumar esa frase de la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo Palestina libre desde el río hasta el mar, que es la frase, el reclamo que tiene Hamas para, bueno, reclamar el exterminio, la aniquilación de Israel. Muchas asociaciones judías en España, en Europa, han protestado y han pedido la dimisión, porque ¿tú crees que se piensa adecuadamente cuando alguien puede plantear la aniquilación del Estado judío, Lucas?
Yo, Javier, con respecto a este tema, creo que hay que repetirse las declaraciones del ministro de Exterior israelí hace poco, quizás un par de horas. A menos yo las he leído hace un par de horas, que son bastante fuertes, ¿no? Las cosas hay que hacerlas, pienso yo, en el momento adecuado, y este no era el momento. Y como acaba de decir Pedro, esto tiene unas implicaciones muy graves. De hecho, acabo de leer también que está planteando el Parlamento israelí debatir sobre apoyar la independencia de Cataluña, País Vasco y otros territorios en España.
Y a lo
que
mejor
no deja de ser algo meramente decorativo, pero igual eso arrastra a otros y nos crea un problema.
Por ejemplo. Pues si votan, por ejemplo, la independencia o la anexión por Marruecos de Ceuta y de Melilla. Es decir, ya puestos a exagerar y a poner cosas y de términos de represalias, yo desde luego no puedo entender, en el caso de la vicepresidenta del gobierno, quién le asesora para que pronuncie una frase de semejante jaez y si tiene verdaderamente conciencia de lo que significa. Y que, bueno, pues la pronuncia con toda la solemnidad, eso, como decía alguien, de la nada vestida de Christian Dior, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad es que todo
Un día, Pedro, que hoy se han recuperado los cadáveres de tres de los rehenes israelíes secuestrados
es absolutamente insólita la frivolidad con que se realizan este tipo de cuestiones. Pero bueno, no sé, es como si se en vez de estar gobernando un país, pues estuviera jugando a otra cosa en una mesa, pues no sé dónde está, pues el Monopoly o algo por el estilo. Verdaderamente da una impresión de frivolidad absolutamente tremenda. Y bueno, pues ya se ve que las consecuencias pueden ser muy gordas, porque bueno, en el caso de Israel, es un país que, como todos conocemos, habla poco pero hace mucho. Y bueno, pues ahí en esta historia, y remontiéndome casi al principio de tu primera pregunta, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores español debía de pensar que, bueno, que el consulado no iba a abrir una embajada, por supuesto, en Ramallah, pero sí iba a considerar al consulado en Jerusalén pues como una suerte de embajada ante Palestina, ¿no? Ese Estado palestino reconocido. Bueno, pues naturalmente parece ser que el Israel no le va a permitir ese estatus y no le va a permitir ese tipo de comunicación. Entonces ya me contarán ustedes cuál es la utilidad de esta operación, ¿no?
No me gustaría, pasa que nos quedan dos minutos. Lucas, insistimos en que no hay victoria posible en el conflicto de Ucrania y bueno, y estamos conociendo, van cuatro generales rusos purgados después de la caída del ministro de Defensa.
Bueno, en referencia a esto último que comentas, Javier, y aunque sea un poco frívolo decirlo así, pero estos son rusos jugando a cosas de rusos, ¿no? Es decir, en la más pura tradición estalinista, pues se está llevando a cabo una purga a todos los niveles, quizá dilatada en el tiempo para que no se note tanto, pero es evidente que Putin está haciendo rodar cabezas, principalmente por la falta de eficacia y por la situación en Ucrania, eso está claro, ¿no? Y por lo que está costando esa guerra. Pero por otro lado, también es cierto que esto se ha convertido prácticamente en una guerra de salvas, como fue en su día la guerra en Irak, alcanzó ese punto, en el que Rusia avanza muy poquito, a un coste enorme, un coste, vamos, brutal, y que no podría asumir ni más. Ucrania, de momento, no es capaz de avanzar, no puede, demasiado tienen con aguantar, y cada vez queda más patente que la única forma que tendría Ucrania de avanzar y de recuperar esas fronteras será con una involucración al 100% de la OTAN como tal y todo su poder militar, algo que, salvo que Rusia ataque un país OTAN, no va a suceder. Por lo tanto, estamos en lo que comenté en su día, con la victoria imposible. Ucrania tiene muy complicado, por muchas armas que reciba, recuperar territorio o recuperar las fronteras del 21, y Rusia tiene muy complicado conseguir lo que pretendía. Por lo tanto, estamos en un estado de desgaste que a ver a dónde llega. Y por desgracia, cada día que pasa son muertos, muertos y más muertos.
Y todo es un desgaste muy, muy considerable. Lucas, Pedro, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Feliz fin de semana.
Buenas noches, compañeros.
Muchas gracias. Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 24 de mayo. Hasta aquí, De Cara al Mundo, en Onda Madrid, esta noche desde Málaga, desde el Museo Thyssen, hemos puesto las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.